presenta este espacio FEMS, tu premium sex shop de confianza.
Basta de vueltas. El sexo nos gusta a todos. Y ella dice que de eso hay que hablar hoy. Sexualidad 2.0, la columna de Eleni Colucisian.
Y es momento del cierre de la columna de Sexualidad 2.0 que durante todo el año vino llevando adelante Eleni. ¿Cómo estamos?
¿Cómo andan?
Reivindica mi actitud en esta columna, por favor, que fue bastante mancillado mi nombre en los
Excelente, hemos hablado de un montón de temáticas y las has sostenido, sí.
Con toda la naturalidad fingida posible.
Total, total, total. Felicitaciones.
No, pero es verdad. He hecho esfuerzos, quiero que sepas. Algunos temas me son súper naturales, sí, pero en otros he tenido buena actitud.
Bueno, eso se trataba de como de incomodar y bueno, y después invitar al diálogo y al conocimiento para empezar a naturalizar esa incomodidad y que no es una barrera al acceso al conocimiento, sino que nos podemos reír, nos podemos sonrojar, pero bueno, la información y el conocimiento que es importante...
No falte. Exacto.
Ayer estaba mirando, buscando a ver todas las columnas que habíamos hecho y fueron muchísimas. Primero que nada, agradecer al programa, a la radio, por generar este espacio tan importante, por hablar de estos temas que incomodan, que seguramente generamos también un poco de incomodidad del otro lado a los oyentes que estaban escuchando, pero de eso se trata. Creo que lo importante de la columna para mí fue dejar como algunas semillitas, ¿no? Y que capaz que entre nosotros o del otro lado de los oyentes, mientras estaban trabajando, mientras estabas en el auto laburando, invitar a traer a la mesa algún tema, discutirlo con la persona que tenías al lado, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero acercar la información, acercar el conocimiento, que después te vayas a tu casa y digas, escuché esto, busquemos esta información, pa, me quedó resonando esto otro, mirá, sí. Así que si se logró, por lo menos, creo que sí, generar esta reflexión al respecto de la sexualidad, el trabajo está cumplidísimo.
Bien.
No, les iba a preguntar a ustedes, a ver si sintieron algún cambio en el enfoque que tenían ustedes, por ejemplo, sobre la sexualidad.
¿Sabes qué me pasó? No lo he podido practicar.
Bueno.
¿Vale la respuesta o no?
Vale.
Está. Ha sido un año dedicado al trabajo enteramente a los chicos y no he estado practicando lo aprendido.
Pero en el sentido más amplio de la sexualidad, ¿no? Entiendo que te estás refiriendo a las prácticas sexuales.
Sí, a toda la información que aportaste.
Yo iba a decir que una de las cosas que me gustó mucho de la columna de Eleni, en serio, y no por pasar de la mano por el lomo, sin connotaciones, es el hecho de manejarlo, pensarlo, entenderlo como algo integral, ¿no?
Y
que uno piensa en una columna de sexualidad, incluso en los temas más, ¿cómo llamarlos?, más incómodos.
Sí.
Siempre la mirada tuvo mucho que ver con ese sentir de la sexualidad como un todo vinculado a las relaciones humanas, ¿no?
Sí, algo inherente al ser humano.
Exacto, y no a la práctica, digamos.
Exacto.
De la cual también muchas veces es importante hablar porque hay...
Por supuesto.
Muchas dudas, pero ese sentir integral, por lo menos es como yo naturalmente lo vivo y tal, por eso me sentí muy cómodo también, creo que lo habrás notado.
Sí, de eso se trataba, ese era el objetivo, poder abordar todas las temáticas diferentes. ¿Se acuerdan que al principio, me acuerdo que una de las primeras preguntas en la primera columna era si habíamos tenido educación sexual? Y la respuesta era que habíamos tenido educación sexual siempre. Una era la formal y la otra era informal, porque la sexualidad se aprende como se aprende todo en esta vida. Entonces muchas veces aprendimos de fuentes...
De manera autodidacta.
Bueno, claro, Sí,
o de costado.
De costado, o con mitos, o con cuentos que nos contaban.
De costado no lo tratamos en la columna de Sí.
Yo sé, ese capítulo me lo perdí.
De costado, que me refiero a...
ya sé, estoy poniendo...
Ya sé, ya sé que ya sabes. Me refiero a dónde iba, no a la práctica.
Ahí se perdió, se puso nervioso.
Sino a información que te llegaba como
De manera tangencial.
Claro, escuchabas a unos compañeros más grandes en el ómnibus en el que ibas para el fútbol hablar de lo que era... Con otras palabras, la masturbación. Entonces, ¿qué será eso de lo que están hablando? Y te lo imaginabas, y ¿no? Y por otro lado, venían a decirte cuáles eran los métodos anticonceptivos y el porcentaje de...
¿Ustedes se acuerdan de la primera conversación que escucharon a alguien hablar de sexualidad? ¿Cómo? Para ustedes era, no sé de qué están hablando. Yo no me la olvido más.
A ver.
No puedo decir la edad, pero chiquita, supongo, obvio. Y tenía una de estas amigas que tenía una hermana mayor.
Y entonces, yo era el mayor, ese era mi problema.
Entonces la hermana mayor le había estado explicando a esta chica, a mi amiga, cosas.
Cosas. Como tendría una hermana mayor que también debería
que
ser.
Que también
una
sería
niña,
una chiquilina, claro, ¿no? Una Pero además la forma en que le explicó, no me olvido más de una expresión. Parece que si vos te empezabas a dar besos con tu novio, pues la hermana mayor tenía, entonces le explicaba a su hermana menor. Te pasaba lo del juguito del placer. El juguito del placer.
Y vos ahí...
Lubricación. Punto. Sí, claro. ¿No? Pero a mí me quedó grabado el juguito del
Buenísimo.
Placer. Buenísimo. ¿No está genial?
Es muy bueno. Es muy bueno. Y no entendía qué estaba pasando.
Nunca se lo comenté. La próxima vez que la vea...
Debes saber si te está escuchando.
No, eso es tú. Lulu.
No, Lulu... Y por casualidad estás escuchando, reíte a carcajadas. Mirá vos lo que fue. Porque aparte era ella, como tenía hermana mayor,
claro,
siempre hablaba desde una...
El lugar de la superioridad.
Pero claro, porque ella tenía la posta siempre. Y nos explicaba la vida, ¿entendés? Porque tenía una hermana
mayor. ¿Pero eso vos lo entendiste o pensaste de un jugo? ¿O te quedó medio...?
No, ella momento. Dijo las palabras mágicas, eran esas, juguito de placer.
¿Pero sabías de dónde salía todo?
Ah, no sé.
¿Un jugo que se vendía en el súper?
No sé qué me imaginaba, de dónde saldría el jugo, no tengo ni idea. A mí me quedó solamente grabado lo del juguito del placer.
Exacto.
Y cómo será la cosa instintiva que a mí, ya esa conversación me había incomodado.
Claro.
¿Entendés? Supongo que a las otras que estábamos ahí, que no me acuerdo quiénes eran. Yo perdí todos los recuerdos, menos ese.
Claro.
Ella, maestra ciruela, con la actitud de la tengo clara y les explico, chicas, porque mi hermana me dijo que nos va a pasar esto.
Claro.
El juguito del placer. Claro.
Y en ese explicar, que es un poco como... vienen, te lo cuentan como un secreto, uno ya entiende que ahí hay algo raro y por eso se da la incomodidad.
Advierte el tabú en el aire.
Enseguida lo advierte. Sí. Y así es donde como vamos construyendo la sexualidad desde el tabú, porque es todo desde el secreto, desde que alguien viene y te cuenta algo, no desde la vergüenza
y
que
no
me da.
No tenés a quién ir a preguntarle, no podés recurrir a una
¿Y
segunda fuente.
¿A quién le ibas
fuente?
A preguntar?
Claro, sí, mira, yo a mi madre no le iba a hablar del juguito del placer.
¿Existe el juguito del placer? ¿Qué es?
¡Qué victoria que está diciendo!
Es buenísima. Entonces, bueno... la columna invitó, o sea, hablamos de la educación sexual, que tuvimos esta formal e informal, y cuando tuvimos la formal, las personas de nuestras generaciones, tuvimos una educación que era muy biologicista, muy reproductivista, ¿no? Heteronormativa, donde teníamos un enfoque que tenía que ver mucho más con el cuidarte de un embarazo, ¿no? El cuidarte de quedar embarazada de una infección de transmisión sexual. Y no desde el enfoque del placer, del disfrute, de las buenas relaciones.
Yo soy de la generación que cada tanto, porque nos gustaba un chico, si nos bañábamos en la misma piscina, entre nosotras nos preguntábamos si no habríamos quedado embarazadas.
Claro.
A ese nivel.
Exacto.
Porque todas, siempre alguna tenía una tía que le había pasado quedar embarazada en una piscina. Esos divagues.
Sí, claro.
Que se reproducían, ¿entendés? Y bueno, y te generaba esa duda. Y
ansiedad, y a qué te pregunto, exacto. Malestar. Bueno,
el chucuchuco con tus amigas.
Claro. Entonces la idea, bueno, también hablamos en una columna sobre cómo hablar de sexualidad con niños y niñas.
Para si alguna mujer quedó embarazada en una piscina, de lo de día ahora, ¿no?
No, bueno, puede ser, pero...
¿no? Pero tener
no por el agua, no en el agua.
Esa tía, ¿no? Que se sienta en el banco donde se había sentado un hombre.
No, eso no pasa.
Eso es divague, eso bueno, no. Pero esas
pero
cosas...
Está bueno.
Esa tía había hecho algo más en la piscina.
Está bueno. ¿no? Me hacen reír.
Es que podés querer embarazada en una piscina,
sí,
pero,
claro,
pero no por un espermatozoide, claro,
no,
nadador.
No, no, no,
bueno,
no, no sobrevive.
Aclarémoslo tanto.
No sobrevive, no sobrevive. Bueno,
el juguito del placer no está en la gomibaya. El juguito mágico de los ositos gomi.
Bueno, de eso hay también, por ejemplo, mitos de que, bueno, si el espermatozoide entró, por ejemplo, ingresó, por ejemplo, por la boca, también podía suceder un embarazo.
Esa no la
entonces
tenía.
Creerlo, ¿no? También, no así tenía. Hay un montón de nada, mitos. De cosas, mitos que se van contando o dudas que se van generando, porque de repente no conozco cómo es mi cuerpo.
Dios.
¿No? Entonces puede llegar por otra vía. Entonces, bueno, la idea es poder hablar de los cuidados, obviamente, pero que eso no sea el foco cuando hablamos de sexualidad, sino entender la sexualidad como la forma de ser y estar en el mundo, que involucra lo que somos, nuestra identidad, lo que sentimos, nuestra autoestima, nuestro deseo, nuestra forma de pensar, las creencias que tenemos, porque todos podemos tener nuestras creencias. Nosotros acá lo que hemos hecho es hablar de lo que es científico, ¿no? Y después cada uno, cada una, después se va a adherir a su creencia, a los valores, pero el problema es cuando ese sistema de creencias con el que crecimos choca con nuestro deseo. Entonces ahí está bueno poder hacer como esa división, ok, esto viene por acá, por este sistema de creencias viene de este lado, de esta religión, viene de mi familia, de los valores que eran de mi familia, pero yo en realidad no concuerdo con eso, o sea, mi sentir no va con eso. Entonces poder separar y que no sea una carga para vivir mi sexualidad, muchas personas, ya sea por el sistema de creencias de la familia o por el de la sociedad que te dice cómo tenés que vivir la sexualidad, si eras hombre, si eras mujer, ¿no? Hace que su vida sexual no sea desde el disfrute, no la pase bien y se encuentre en vínculos de por años que no pasa bien o que, por ejemplo, tiene dudas sobre su identidad, sobre su orientación sexual y en vez de poder vivirla como desea, se queda encasillado en un lugar por la vergüenza, por el qué dirán. Entonces poder mostrar, por ejemplo, como hicimos también, que el mundo es diverso, ¿no? Que todos los que estamos acá en esta mesa somos distintos, nos gustan cosas diferentes.
Que no hay algo que esté bien o que esté mal.
Exacto. Que cada uno puede habitar la identidad que desee.
Perdón, dije eso y después me vino a la mente un montón de cosas que sí están mal.
Bueno, pero exacto.
Dentro de
mientras no le hagamos daño a otra
exacto,
persona.
Bien,
o, ahí sí, va. Ahí va. Pero que cada uno puede ser lo que quiere, le puede gustar las cosas que desee. Y eso no debería ser motivo de recibir ningún tipo de violencia, ¿no? Ni de estigmatizar, ni de apartarte, ni de no tener, por ejemplo, acceso, cuando hablamos de las personas trans, acceso a la educación, o tener una expectativa de vida menor. Entonces, todo eso tiene que ver con la sexualidad. Y el concepto de diversidad estuvo muy bueno porque lo fuimos incorporando a lo largo de la columna, como que siento que hubo como un crecimiento para no hablar todo el tiempo de desde lo binario, porque el mundo no es binario, porque sin ser una persona, por ejemplo, una persona que se autodefina como heterosexual, ¿quién está en los márgenes? O sea, ¿quién está en el centro de la heterosexualidad, por ejemplo, ¿no? El mundo es mucho más amplio, uno puede estar más hacia un lado, más hacia el otro, y no hay una forma de ser varón, no hay una forma de ser mujer, ¿no? Lo femenino y lo masculino, ¿no? No tengo por qué adherirme estrictamente a una forma, puedo ser la forma que desee y las personas deben respetar, ¿no? Debemos respetar a los demás, y creo que eso, tener empatía, tener respetar al otro por sus elecciones, por cómo se viste, por cómo se desenvuelve, por la identidad que elige habitar. Nadie, no, o sea, si nos pusiéramos en ese lugar, el mundo sería bastante distinto, pero haciendo pequeñas acciones y entendiendo esto de la responsabilidad afectiva, de saber que mis acciones tienen consecuencias en el otro. Entonces, bueno,
a mí clave, la expresión clave de todo lo que dijiste recién es responsabilidad afectiva.
Sí.
Personal, es algo personal capaz, pero realmente lo siento así.
Sí, es muy importante. Cuando uno...
Es la clave de lo vincular.
Exacto. 100%. Cuando uno puede visualizar eso, decir, bueno, lo que yo haga o diga repercute en la otra persona, la otra persona siente también, bueno, yo puedo capaz que modificar mis acciones, decirlas de otra manera, no en un vínculo de pareja, en un vínculo de amistad,
no,
en el que sea.
Claro, exactamente. ¿Cómo la sexualidad trasciende a, en algunos casos, la mujer o el hombre o quien sea con el que tengas un vínculo sexual, y tiene que ver con tu vida cotidiana, con las charlas con los amigos, con la construcción social que se hace al respecto,
sí,
¿no? En una sociedad donde todavía en algunos sectores se juzga como homosexual una relación, si sos penetrado, pero no si penetrás, ¿no? Donde tenés un legislador que dice que el ano no está preparado para determinadas cosas y vos nos enseñaste que el ano masculino tiene más terminaciones nerviosas que el femenino.
No tiene más, no es que tenga más terminaciones nerviosas, sino que tiene la próstata.
Ahí está.
Que tiene, se siente cuando se estimula.
Claro, que siente más placer por, claro, por ese lado.
Claro, que no lo tiene.
Y que eso no implica que tengas que estar con otro hombre, tampoco, ¿no?
De todas las columnas, sabías, y por ahí terminamos en esta columna.
No.
Que sabes que es de las pocas columnas que me incomodan.
Me fui para ahí para entender que esto es una cosa...
No, ya sé.
Casi política, te diría, en algunos casos, ¿no?
Sí,
Es mucho más que el vínculo sexual.
Sí, y además... Por ejemplo, la sexual.
Para cerrarme ese título.
Política.
Del ano a la política, ¿cómo llegamos?
Por Domenech.
Excelente respuesta.
Y bueno, lo pasa que muchas veces las bajadas de la sexualidad vienen de la iglesia, del Estado, de las políticas, está todo. O sea, está todo. Las leyes.
Así como tampoco, y creo que es importante eso, debe sentirse como una presión que haya un discurso aperturista, ¿no? A que, yo tengo que hacer todo y no. Me tiene que gustar todo. No.
Cero. Bueno, a mí me pasa
justamente
veces...
que lo contrario, también es una presión a veces, ¿no?
Exacto.
La mujer que no, o el hombre que no quiere vivir su sexualidad.
Bueno, pero eso
no
que...
quiero decir promiscuamente porque esa palabra.
No, pero más activamente, más
libremente. Ahí está, más libremente. No, lo quiero limitar a determinadas situaciones con determinadas personas y está bárbaro, es como cada uno lo sienta.
Claro, eso viene a quebrar como el mandato machista, ¿no?
Sí.
De que. El varón siempre quiere,
claro,
¿no? De que siempre tiene que estar disponible.
Que a los 14 años si te lleva a tu tío a un prostíbulo tenés que tener ganas de hacerlo.
Exacto.
¿Y cuántos fueron vulnerados?
Totalmente.
O porque no era el tío, eran amigos. Y, ¿entendés? Y terminabas haciendo una cosa que en realidad no sabías si querías hacer y que no disfrutabas nada, pero el mandato social te estaba llevando a empezar tu sexualidad por ahí.
Totalmente. Bueno, las mujeres que querían experimentar... No, ni te digo una práctica sexual, sino la posibilidad de conocer a alguien, de no esta interacción de coqueteo, de mostrarse más sexualmente libre, no la podías hacer porque en realidad tenías todas las connotaciones de...
La invitación a algo que no estabas pronta para.
Exacto. Entonces, así fue, está buenísimo poder analizar también la sexualidad en los diferentes momentos históricos, cómo ha ido cambiando, cómo los mandatos... para un tiempo eran estos y esto era lo normal en una época y ahora lo miramos y decimos, no, pero ahora esto cambió. Entonces, la pregunta de si esto es normal o no, también estuvimos conversando sobre eso, de cuántas veces nos genera miedo, angustia, pensar si lo que a mí me gusta o lo que yo hago es normal o no es normal. Entonces, bueno, en realidad, no, o sea, la normalidad tiene que ver con un criterio más bien estadístico, pero cada uno puede vivir la sexualidad como desee, y eso como es el concepto a llevarse de esta columna, que no hay un guión, no hay un guión único.
Y algo que por ahí nunca lo pusimos en palabras, pero aprovechemos.
Sí.
La intuición. Viste que uno en el fondo tiene como esa sensación o esa voz de si hay algo que está haciendo que lo incomoda,
Sí.
que lo siente como mal,
sí.
Bueno, escucharte.
Obvio.
¿No? Porque para mí eso es lo que dibuja la línea de lo normal a lo normal. La normalidad supongo que va acompañada cuando todo tu ser está de acuerdo en algo.
Sí, sí, sí.
Cuando todo tu ser entiende que tiene sentido o está conforme o está de acuerdo o está disfrutando.
Exacto.
Lo que sea que estás viviendo.
Exacto.
¿No? Ahora, si hay una vocecita tuya dentro que por alguna razón, la que sea, aún alguna creencia equivocada, no importa, pará.
Pará, o por ejemplo...
Pará, pensarlo, reflexarlo, conversarlo.
Claro, exacto.
¿Entendés?
Anda a una sesión con alguna psicóloga, sexóloga, hace terapia, porque muchas veces...
No trates de callar una voz interior tuya,
exacto,
nunca.
Muchas veces descubrís algo que no te estabas dando cuenta, exacto, muchas veces que puede ser del otro, o muchas veces es algo tuyo, que es algo ahí, que es un peso, una mochilita tuya, que no te está permitiendo avanzar y disfrutar y lograr ese objetivo que tenías. Entonces está buenísimo esto de también normalizar el poder ir a consultar, no solamente googlear, no solamente buscar en chat GPT como estaban haciendo hoy temas.
No te metas con mi
yo
compañero.
Sé que tienes un vínculo muy profundo.
Tengo,
Pero no solamente ir a buscar ahí, sino
hoy me lo dijo aparte.
Sí, Le dijiste que lo amabas. Yo venía escuchando.
¿Y viste lo que me dijo?
Sí. Pero no tenía nada que ver con que era pago, ¿o sí?
No.
No, al final no.
Especialmente con
que
tenía
nada que ver.
Sí, es lo que te dicen.
Está en su naturaleza.
Yo te dije que es lo que te dicen siempre.
¿Ves? Este sigue con la masculinidad, flor de piel. La vieja masculinidad.
No tiene nada que ver con que sea pago.
Claro.
Tiene que ver.
Bueno, también hablamos de, por ejemplo, de la pornografía.
Ajá.
Y también dijimos que esa no era una fuente de educación sexual, que lo que se representa ahí no condice con la realidad de las personas cuando se vinculan sexualmente, que
y
muchas
yo
veces
te diría, ¿sabes qué? Ni con la pornografía ni con el cine.
Bueno.
Porque a veces en lo pornográfico hay algo muy explícito, pero en la idealización del vínculo sexual a nivel cinematográfico, sin llegar a lo pornográfico,
me encanta.
Hay algo en lo que tomás un ejemplo que después...
Pero ya ahí te metes en un tema que, a ver, la primera gran deformación que tenemos y que condiciona muchísimo lo vincular es el cine.
Bueno.
Shakespeare y el amor romántico, la tragedia, que si no sufrís no es amor.
Claro, bueno, y la relación sexual...
No, terminaron de arruinar.
Cuando está ese amor, tienen que ser así.
Y matrimonio de 50 años que están siempre alzados. Vos decís, pero esa no es la realidad. No, es verdad.
Claro,
o sea,
claro.
Nos han condicionado, ¿no?
Por supuesto, está buenísimo que hayas traído eso, porque por ejemplo, así construimos la el ideal del amor.
Claro.
Por ejemplo, yo me acuerdo de las comedias argentinas o brasileras que uno miraba y tenían un historial de sufrimiento continuo durante todo el año, porque además estaban todo el año.
Siempre al borde del mundo los quería separar.
Sí, uno quedaba ciego, sí, uno perdía el embarazo. Sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Y después en el final se casaban.
Sí.
Igual, pero no te seguían mostrando qué pasaba después.
La historia terminaba ahí.
Yo quiero verlos a ellos 10 años después.
No,
hacemos un remake, hacemos una serie. Sí. ¿No?
Pero además esa vinculación al amor como algo sufrido.
Sí, sí, sí.
Y no algo como algo
Shakespeare, ¿eh?
Integrado a la vida cotidiana.
Esa es la culpa de Shakespeare.
Sí, 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 probablemente tiene una buena parte de la culpa.
Sí.
Él escribió novelas nomás y el resto no nos encargamos de...
No, había una que creo que por primera vez trataba el tema que ahora está muy en boga del poliamor, etcétera, que era Naranja y Media. Una comedia que era con Guillermo Francella, que era el protagonista.
Y tenía
que estaba
dos.
Casado y tenía como una especie ahí de primero de amante, pero una obviamente no sabía de la otra, después en un momento sí, y el final termina...
¿Con las dos?
Con las dos.
Acá en Colonia.
El con las dos,
¿en Colonia?
Sí. Por eso, entonces fue como... Y fue los fines de los 90 y fue como la primera historia así, poliamor.
Validando el poliamor.
Claro.
Yo no era nacida. No, mentira. Bueno, no me acuerdo igual, me acuerdo del nombre.
Naranja y Media.
Naranja y Media. Con Guillermo Francella, no me acuerdo...
¿Quiénes eran las actrices?
Milly Stegman. Milly Stegman era una de las actrices y la otra... Verónica Vieira.
Bueno, es re importante lo que es las representaciones que tienen la televisión, las plataformas, bueno, justamente en el rol de coordinación de intimidad que me trajo estos últimos meses con mucho trabajo acá en Uruguay, para una serie que se llama, que ya se puede decir, se llama Amor Animal, se va a estrenar en Netflix, ya salió en los medios.
Amor Animal.
Amor Animal.
Ah, caramba.
Bueno,
¿quiénes protagonizan?
Franco Mazzini, Tatiana Glickman. Y gran elenco.
Y tú estuviste ahí asesorando en las escenas de sexo.
Exacto. Ellos son los protagonistas.
Con
bueno,
ese nombre,
fue una escena que tuvo mucha intensidad, claro, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a escenas con desnudez. Entonces, bueno, estuvimos ahí haciendo todo este trabajo que es súper gratificante y que también, se traduce después en lo que uno ve. A ver, a veces no podemos modificar el guión y quisiéramos contar otra cosa, ¿no? Para mostrar una representación más real, pero lo que...
Pero el guión no es tuyo, ni...
Pero a veces uno puede asesorar y decir, bueno, estamos representando esto de esta manera, no está tan bueno. A veces podemos, por ejemplo, mostrar, cuando vamos a plantear, por ejemplo, una relación sexual, decir, bueno, de esta manera, si lo hacemos, es súper no real, no, es irreal. Hagamos este poquito, este movimiento, esta cosita que se va a parecer mucho más a la realidad.
Perfecto.
Obviamente que es mucho más acotado el tiempo, esto de que, por ejemplo, mostrás cómo las personas tienen un orgasmo en 2 segundos,
sí, claro,
con 2 besos, y vos decís, bueno, pero a mí eso no me pasa. Y todo así como explosivo y mágico, y las personas
al
unísono.
A la vez,
claro, una cosa en posiciones que muchas veces no estimulan el cuerpo de la manera más adecuada, de la mujer en particular, o muchas veces las posiciones sexuales que se representan tienen que ver mucho más con posiciones sexuales como, no sé, perrito, ¿no? Y no muestran la representación del placer en la mujer. Entonces poder ir introducir este tipo de otras formas, otros guiones, ¿no? Eso
estaremos
sí genera
atentos.
Cambio.
Esperemos. Claro que no, al ver la serie no vamos a poder saber.
Acá hay tu aporte, claro. Que sí, capaz que sí.
Bueno, pero vas a saber que todos los actores y actrices dieron su consentimiento para cada una de las escenas y decidieron qué querían hacer y qué no querían hacer en cada una de ellas.
Y que estuvieron todos bien cuidados.
Exacto, eso aseguradísimo.
Bien. Bueno, Eleni, la verdad que muchísimas gracias.
Un placerazo haber estado aquí.
Ya te contaré después cuando tenga como para corroborar todo lo aprendido.
Ah, me encantaría.
O sea, es como decir, el curso teórico lo llevaste muy bien. Falta la práctica.
Ya tiene el teórico, eso es un montón. Aprobado. Ahora sí, ya está. Sí. A la cancha. Sí, ya sé. 20-25.
Con las piscinas no hay problema.
No, podés ir a las termas tranquila.
Va a ser insoportable. Ya la... No, no, porque a mí ni me dijo.
Reíte vos.
No, va a ser peor, va a mandar a ver por YouTube o por Spotify
las
escuchar
columnas.
Las columnas.
Claro.
Escuchate esta.
Escuchate todas las columnas, no,
escuchate esta y hoy hablamos.
Pero eso es lo que hay que hacer, llamo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, arroba empoderarsex mi Instagram, me escribís y
genial. Bueno, ha sido un placer, la verdad, compartir contigo este año. Lo mejor de lo mejor para el 2025.
Igualmente para todos ustedes. Para mí también ha sido un placer compartir esta mesa con ustedes.
Muchas gracias, ¿eh? Ya venimos.
Presentó este espacio FEMS, tu premium sex shop de confianza.